Bueno, continuamos, por favor, que vamos bastante ajustados de tiempo. Solo quería agradecer muy brevemente a todos los asistentes, compañeros de Administración Autonómica y Local, por estar aquí acompañándonos, evidentemente a los ponentes y a nuestros compañeros de Andalucía, que todos han hecho un esfuerzo tremendo para estar con nosotros. Incluso algunos han cambiado compromisos en sus agendas adquiridas con anterioridad para poder acompañarnos. Y bueno, os pido un poco de ánimo. Sé que vamos bastante mal de tiempo, pero creo que va a merecer la pena que nos expliquen dos regímenes muy, muy regulados en la comunidad autónoma andaluza, que no está regulada en una otra parte de España y que merece la pena prestar esa atención. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Es verdad que el tiempo vamos a intentar sintetizar al máximo porque es una hora en la que bueno, intentaremos transmitir todo lo que hemos preparado. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Agencia de Protección de la Legalidad Gallega la invitación. Es una satisfacción, doble satisfacción para nosotros estar aquí en Galicia, en este curso de urbanismo. Por una parte, bueno, porque desde el funcionamiento, desde que empezó a funcionar y desde que, bueno, hace unos años, la Inspección Autonómica de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Andalucía, pues para mí ha sido siempre la Agencia de Protección de la Gallega, siempre ha sido un referente, siempre he entrado en la página web de ellos, en fin. Y por otra parte, por supuesto, doble satisfacción por conocer y por volver a esta tierra gallega tan, tan, tan hermosa. Bueno, voy a intentar, como ya digo, yo voy a hacer el objeto de nuestra ponencia, fundamentalmente versa sobre dos figuras que, como ha dicho Chema, están reguladas en nuestra legislación urbanística autonómica. No obstante, voy a intentar enmarcar en muy poco, el menor tiempo posible, voy a enmarcar esas dos figuras en el ámbito o en el marco de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia tan compleja como es la disciplina urbanística. Poco tengo que añadir a lo que ya, simplemente como consecuencia de todo lo que se ha expuesto, voy a trasladar aquí porque esta presentación la tengo aquí como para que se vaya saliendo. Bueno, eso digo, como poco tengo que añadir en cuanto a que todos conocemos, y de hecho si todos los que estáis aquí asistiendo sois operadores del mundo del urbanismo y de la disciplina urbanística, sabéis, y no aporto nada al trasladar la complejidad urbanística que conlleva el ejercicio de la disciplina. Es verdad que la legislación urbanística prevé que el planeamiento, el plan, sea el instrumento que determine el crecimiento, que sea el instrumento que determine el diseño de la ciudad y que sea el instrumento que determine los sistemas generales y las dotaciones, es decir, el Estado social. Por otra parte, también el plan es el que va a determinar el estatuto de la propiedad del suelo. Y ese es el objetivo, y ese es el fundamento y la finalidad del planeamiento urbanístico. Sin embargo, la realidad supera la ficción y todos sabemos que la indisciplina urbanística, las infracciones urbanísticas, las construcciones y edificaciones al margen de la legalidad es una realidad y es un problema jurídico y social de primer orden. Y no solamente en la comunidad autónoma nuestra, en Andalucía, que lo es, sino yo creo que a nivel estatal. O sea, hay una problemática general, yo creo que en todas las comunidades autónomas. Las conozco menos, como es natural, pero general. Y prueba de ello ya se ha expuesto aquí a lo largo de esta mañana. El legislador estatal, entre las grandes reformas que ha llevado a cabo en el año 2015, reformas de calado y de gran profundidad, pues ha llevado a cabo una serie de modificaciones que, como ya digo, se han citado aquí esta mañana, como la modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 o la modificación también que ha citado Fernández Valverde en relación a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través de la Ley Orgánica 7/2015. O bien también, que si no se ha citado, pero también incide directamente sobre el ejercicio de la competencia en materia de disciplina urbanística, la modificación que se ha llevado a cabo también por la Ley 42/2015, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero también afecta a la regulación y al artículo 1964 del Código Civil en cuanto que afecta al plazo para la ejecución de resoluciones. Como ya digo, la complejidad de la disciplina urbanística pues conlleva, afecta muchas circunstancias. Imponen esta complejidad la inexistencia de oferta de suelo, una serie de causas socioeconómicas como son la demanda ciudadana, la especulación del suelo urbano y urbanizable, o la apetencia del mundo rural, o también la transformación de una sociedad agraria originariamente hace unos años, hacia una sociedad de clases medias que demandan otros usos terciarios y que la regulación o la legislación no está prevista para estas demandas. Otras causas, como pueden ser la enorme confusión y complejidad de la normativa aplicable en muchos casos, o sobre incluso la duda sobre la vigencia de algunas de ellas, o también, es verdad, ¿por qué no decirlo?, la cultura generalizada que ha habido durante muchos años de que el incumplimiento de la legalidad urbanística pues acababa siempre con una clara o aparente impunidad administrativa y penal en la mayoría de los casos. Esto, como es natural, sabemos que tiene como consecuencia sobreexplotación de acuíferos, filtración de residuos orgánicos, deterioro del manto vegetal y el arbolado, crecimiento desordenado, incluso en muchos casos ocupación de dominios públicos. Al final nos perjudicamos todos. Realmente, una causa fundamental que yo creo que está en la base de esta problemática está en que nos encontramos actualmente en una sociedad del siglo XXI en la que los cambios y las transformaciones técnicas y sociales se producen de una manera vertiginosa. Y creo, desde mi punto de vista, en las administraciones nos encontramos con grandes dificultades o una cierta incapacidad para hacer frente a las demandas de esa sociedad tan acelerada, y que sería lo deseable que precisamente las administraciones que tenemos por finalidad servir con objetividad los intereses generales supiéramos atender las demandas de los ciudadanos y las necesidades de los ciudadanos con la misma rapidez con que la sociedad actual se mueve. Bueno, pues en este marco, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con, para el ejercicio de la potestad de disciplina urbanística, primero cuenta con una geografía determinada. Andalucía tiene una extensión de casi 90.000 kilómetros cuadrados, que ocupa el 17,3% de la superficie española. Es la comunidad autónoma la segunda más extensa del territorio español y la de más población. Además, a ello se une que en Andalucía hay unas diferentes áreas geográficas muy diferenciadas que complican más todavía la situación, en la que se encuadran, por una parte, el Valle del Guadalquivir, por otra parte, una extensa línea de litoral que alcanza casi 1.100 kilómetros de costa, y por otra parte, también una importante extensión de cordillera y de zona montañosa que alcanza casi el 50% del territorio de la comunidad autónoma. A eso añadimos una diversidad climatológica de este a oeste, que conlleva también una diversidad paisajística, y eso es el elemento fundamental y estructural con el que se cuenta y al que hay que abordar. La comunidad autónoma, para hacer frente y para reforzar el ejercicio de la disciplina urbanística en Andalucía, en 2005 pues creó una dirección general, la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Creó al mismo tiempo un cuerpo de funcionarios especiales, que el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, también en 2005, por la Ley 13/2005. Somos funcionarios del Grupo A, funcionarios de un cuerpo especial, y ha habido dos convocatorios de posiciones, y ahora, en la última oferta de empleo público, pues han salido también otras plazas, y somos pocos, pero bueno, intentamos hacer todo lo que podemos. Esta estructura, esta Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se creó, como digo, en 2005. Inicialmente estaba en la Consejería de Obras Públicas y Transporte. En 2008 pasó a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. En 2010 a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. En 2012 nos integramos, pero ya no como Dirección General de Inspección, sino como consecuencia de la reestructuración de consejería y de centros directivos que se tuvo que llevar a cabo en la comunidad autónoma, desapareció como centro directivo independiente. No obstante, la misma estructura que funcionábamos en la Dirección General pasó a estar incardinado dentro de la Dirección General de Urbanismo, en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Y, finalmente, ya en 2013, nos integramos en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que es donde creo que también se denomina aquí en Galicia. Y en 2015 las competencias de inspección de ordenación del territorio y urbanismo se integran ya no en la Dirección General de Urbanismo, sino en un órgano superior que es la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. En el desarrollo de la disciplina urbanística de esa estructura administrativa se ha desarrollado a través de tres planes de inspección: uno que se aprobó por orden de 24 de julio de 2007, otro la orden de 11 de noviembre de 2008 y el que está en ejecución en estos momentos, que es la orden de 11 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo para el cuatrienio 2013-2016. El desarrollo de las funciones de la disciplina urbanística, el ejercicio de la potestad de disciplina urbanística en la comunidad autónoma, con esta estructura administrativa, se ha intentado articular desde el principio en una colaboración y una coordinación necesaria, teniendo en cuenta que desde el principio se ha considerado que el problema de la indisciplina urbanística no es de una sola administración. El problema de la indisciplina urbanística existen muchos agentes intervinientes que han provocado, hemos provocado entre todos, se ha provocado la administración, los diferentes agentes que han provocado la situación. Luego, precisamente para intentar atajar o hacer frente a esa situación, era necesario que los diferentes agentes que habían intervenido pudiéramos llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación en la nueva línea. Y precisamente, pues, en esa línea de coordinación, pues, se han llevado a cabo siempre unas grandes relaciones de colaboración con la materia de delitos de ordenación del territorio y medio ambiente. La Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma emite muchos informes en materia de delitos de ordenación del territorio a petición de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente y Urbanismo en Andalucía, así como a petición de juzgados y tribunales del orden penal. Informes que alcanzan, informes a petición de Fiscalía, desde el año 2009 a 2015 se han emitido 166 informes y desde el año 2009 a 2015 informes para juzgados han alcanzado un número de 1.176 informes. En total, 1.332 desde el año 2009 a 2015. Por otra parte, también se han mantenido relaciones de colaboración y coordinación con los colegios profesionales de registradores de la propiedad y de colegios profesionales de notarios. Inicialmente se mantuvieron también relaciones con la Dirección General de los Registros del Notariado y posteriormente se han tenido reuniones de colaboración, como ya digo, con los colegios profesionales de Andalucía Occidental y Oriental. Se ha participado, hemos tenido grupos de trabajo que han contribuido a la elaboración y se ha participado en la elaboración de borradores de proyectos normativos, como por ejemplo se participó en la preparación del borrador para el Real Decreto Ley 8/2011, que desde el punto de vista de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, tan importante y de tanta relevancia supuso, en cuanto a que hace extensivo a todo el territorio del Estado la exigencia de licencia de autorización de uso para la inscripción de edificaciones terminadas y, sobre todo, contiene una regulación en el mismo artículo del acceso de las edificaciones a las denominadas edificaciones antiguas prescritas. Esa reforma llevada a cabo en 2011 junto con la posterior llevada a cabo en 2013 y así como la modificación que también se introdujo en 2011 que suponía la obligación de los registradores de la propiedad para remitir a la comunidad autónoma la documentación de las inscripciones de parcelaciones, reparcelaciones, nuevas construcciones, constitución de propiedad horizontal, ha constituido, y de hecho precisamente para articular esta remisión de información, se firmó un protocolo entre la Dirección General de Inspección y los decanatos de los colegios registradores de Andalucía para la cooperación en materia de información registral, para que esa remisión de información se remita vía informática y directamente a través de una y se configura una base de datos en nuestro sistema informático con el que trabajamos, que es la herramienta informática nuestra que se llama Teseo. Eso nos permite una fuente de información fundamental y también nos permite una colaboración y coordinación con las administraciones municipales, precisamente para garantizar o colaborar con ellos, con la administración municipal, en la determinación de la concreta situación urbanística de la edificación en el acceso al registro, como exige la posterior legislación de 2013. Y una tercera gran rama de colaboración se establece con las corporaciones municipales. Precisamente en Andalucía, la legislación andaluza, urbanística andaluza, establece que la competencia en materia de disciplina urbanística se configura como una competencia municipal universal. La comunidad autónoma únicamente tiene competencia compartida con el municipio y, en caso de inactividad de este, únicamente en unos determinados supuestos que pudieran tener relevancia supramunicipal. Precisamente por ello es fundamental y es muy positivo la colaboración que se mantiene y las consultas que se reciben por parte de los ayuntamientos en una comunidad tan extensa como la andaluza y la resolución de esas consultas por parte de nuestra Inspección de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en el que fundamentalmente las consultas van sobre interpretaciones normativas y reglamentarias, análisis y estudios de orientaciones jurisprudenciales, así como unificando u homogenizando los criterios de actuación en esta materia en una comunidad autónoma tan extensa y variada, como ya digo, como la andaluza. De esta colaboración, pues podemos hablar del orden de se han emitido desde 2009 a 2015 hasta 400 informes a solicitud de planteados por consulta de los municipios. Por otra parte, la legislación urbanística andaluza, y para establecer simplemente el marco de referencia de los instrumentos normativos con los que cuenta la comunidad autónoma, pues sería interesante citar, por una parte, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que es la Ley 7/2002, que ya en 2002 configura el suelo no urbanizable en coherencia con lo que la legislación estatal y posteriormente el texto refundido del 2008 reconoce al suelo rural como aquel que debe estar destinado, conforme a su naturaleza, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía limita la construcción de vivienda unifamiliar en el suelo no urbanizable exclusivamente a aquellas que estén vinculadas y sean necesarias para la explotación agrícola, en coherencia, ya digo, con lo dispuesto por la legislación estatal para el uso del suelo rural. Todo ello sin perjuicio, por supuesto, del carácter excepcional de las actuaciones o razones de interés público o social que también se prevén en la legislación urbanística autonómica. Por otra parte, constituye, como es natural, otro marco normativo a tener en cuenta en el ejercicio de la competencia de disciplina urbanística, la legislación estatal, que, como ya se ha expuesto también en los ponentes que me han precedido, la Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, que aunque se ha visto, como todos sabemos, modificada o afectada pues por el Real Decreto Ley 8/2011, que modifica algunos de sus artículos, posteriormente a través de la Ley 8/2013 y finalmente se ha convertido en el Real Decreto Legislativo 7/2015. Pero como todos sabemos, básicamente el texto refundido de 2008 mantiene los objetivos y la finalidad no se ha visto fundamentalmente alterada. Se ha visto matizada, ampliada la regulación, pero fundamentalmente en cuanto a los objetivos que plantea el legislador estatal en 2008, que es, por una parte, armonizar la terminología de la Ley del Suelo de 8/2007 y las disposiciones vigentes del Real Decreto Legislativo 1/92. Por otra parte, este legislador estatal en este momento apuesta por, frente al desarrollo sostenible y el expansionista, apuesta por una regeneración de la ciudad existente. Y por otra parte, y como ya se ha dicho aquí también esta mañana, constituye un texto estatal, legal estatal, que se dicta, como no podía ser de otra manera, en ejercicio de las competencias estatales. Es decir, en ejercicio de las competencias no urbanísticas, como ya había perfilado expresamente el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 6197. El legislador estatal no tiene competencia urbanística, tiene competencia en otra serie de sectores, como todos sabemos, la propiedad, la igualdad de los derechos, la responsabilidad, la expropiación, que inciden directamente, que duda cabe, inciden en la competencia urbanística, pero no es una ley urbanística. Esta ley, como todos sabemos, por tanto, huye de técnica urbanística, huye de conceptos urbanísticos, huye de clasificación urbanística, porque, por otra parte, no tiene competencia para ello. Establece unos principios, delimita el contenido del derecho de propiedad del suelo como dos grandes objetivos de esta ley, delimita el estatuto de la propiedad del suelo y, por otra parte, define lo que se llaman las actuaciones de transformación urbanística y dentro de ellas las actuaciones de dotación, que creo que son fundamentales para lo que vamos a exponer a continuación mis dos compañeros. En cuanto al Estatuto de la Propiedad del Suelo, simplemente citar que el artículo 7.2 del texto refundido del 2008 ya establece que no se ha visto modificado o alterado en gran medida posteriormente por el Real Decreto Legislativo 7/2015, dice que la patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Esta definición únicamente se ve a través del Real Decreto Legislativo 7/2015, se ve ampliada un segundo párrafo que se le añade que la previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística por sí misma no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo, sino que requiere el cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda. Otra cuestión también y otra regulación también de la legislación estatal que me parece fundamental es precisamente la regulación en el artículo 9, que tampoco se ha visto afectado ni alterado en gran medida en las modificaciones posteriores, que es el reconocimiento del deber de conservación en el suelo rural. Y dice el artículo 9 del texto refundido del 2008, en el suelo rural, o que esté vacante de edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la seguridad o salud pública, daño o perjuicio a tercero o al interés general, incluido el ambiental, prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las emisiones contaminantes indebidas en otros bienes, en su caso recuperarlas de ellas. Estas dos cuestiones y estos dos artículos de la Ley del Suelo considero que son fundamentales y el marco de lo que el legislador autonómico con posterioridad ha desarrollado a través de las figuras que vamos a exponer. El otro gran tema y la otra gran definición que entiendo yo aporta el legislador estatal en el ejercicio de su competencia propia, como ya digo, en el ejercicio de su competencia no urbanística, sino del resto de las competencias que la Constitución le atribuye y que en virtud de los cuales se dicta la legislación estatal, es la actuación de dotación. El artículo 14 del texto refundido, hoy ha pasado al artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, define entre las actuaciones de transformación urbanística las que denomina como actuación de dotación y las define como aquellas que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y que no requieran la renovación o la reforma de la urbanización de este. Estas actuaciones de dotación se recogen en la legislación estatal, incluidas, como ya digo, dentro de las generales de actuación de transformaciones urbanísticas, y, por supuesto, el legislador estatal establece que están sujetas, como es natural, como el resto de las actuaciones de transformación urbanística, como yo digo, al cumplimiento de los deberes legales, al cumplimiento de la distribución equitativa de beneficios y cargas. No obstante, ya el legislador estatal establece que, bueno, en estos casos, en estas actuaciones de dotación, pues habrá que estar sujeto a una serie de particularidades propias de la misma naturaleza de estas actuaciones de dotación. Y por otra parte, y en esto me remito a lo que va a exponer ahora mi Antonio Jesús Amador, también ya aquí el legislador estatal, como no podía ser de otra manera, se remite a la legislación urbanística y territorial, es decir, la autonómica, para concretar determinados aspectos, para, entiendo yo, utilizar las técnicas urbanísticas, los conceptos urbanísticos, para llevar a la práctica o dar cumplimiento a estos deberes o a estas garantías que, de alguna manera, el legislador estatal, en el ejercicio de las competencias, pretende plasmar en la legislación estatal. Y existe, como ya digo, la remisión expresa a que el legislador urbanístico y territorial concrete, de alguna manera, pues la manera, las técnicas urbanísticas que se van a ser utilizadas. Con este marco de la legislación estatal, como ya digo, que entiendo fundamental tanto el establecimiento del régimen de la propiedad del suelo como el régimen de las actuaciones de dotación, el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se aprueba por el Decreto 60/2010 y prevé dos figuras, que son las que van a ser objeto de desarrollo por mis compañeros, que es la figura del asimilado fuera de ordenación, regulada en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y la figura del cumplimiento por equivalencia, regulada en el artículo 51. Muy rápidamente, simplemente decir la figura del asimilado fuera de ordenación. El legislador andaluz aquí utiliza... regula una figura que ya había sido creado jurisprudencialmente, la que denominaba la jurisprudencia como análogo al fuera de ordenación, y le establece un régimen determinado a estas edificaciones de origen ilegal, pero para las que han transcurrido el plazo. Y querría simplemente hacer dos llamadas de atención en cuanto a lo fundamental de esta regulación. Por una parte, la figura del asimilado afuera de ordenación, en la regulación autonómica, en los casos de edificaciones en suelo no urbanizable, las edificaciones que queden en situación de asimilado fuera de ordenación en el suelo no urbanizable, la prestación de los servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan deberán resolverse mediante instalaciones de carácter autónomo ambientalmente sostenibles. Solo excepcionalmente podrá autorizarse el acceso a suministros convencionales. Eso por una parte, en cuanto a la regulación propia de esta figura. Y por otra parte, también el decreto 60/2010, el Reglamento de Disciplina Urbanística, establece en la determinación, en la resolución que determina la resolución de asimilado afuera de ordenación, prevé la posibilidad de dictar órdenes de ejecución a la Administración actuante para realizar las obras que resulten necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y ornato, incluidas las que resulten necesarias para evitar fundamentalmente el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno. Y en segundo lugar y último, y doy paso a mis compañeros, en cuanto a la figura del cumplimiento por equivalencia, simplemente citar que está prevista en el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística, que, como ya se ha expuesto aquí por el ponente que me ha precedido, pues se inspira en la figura del cumplimiento alternativo de resoluciones judiciales firmes, que se regula, que se prevé en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 105 de la Ley de la Jurisdicción, que tiene en parte de su regulación es muy coincidente con lo previsto en esos artículos, pero hay una diferencia fundamental, que en este caso el artículo 51 se refiere, como es natural, al cumplimiento por equivalencia de resoluciones administrativas y no judiciales. Por tanto, en este caso, la diferencia fundamental es que la apreciación de la existencia de una causa de imposibilidad legal o material quedaría en manos del órgano competente para su ejecución. Al igual que, como han expuesto el ponente que me ha precedido, precisamente, al igual que cuando se trate de valorar la concurrencia o no de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia, le corresponde al órgano judicial que está ejecutando dicha resolución judicial. Aquí, como es natural, en la ejecución de la resolución administrativa, el control le corresponderá al órgano administrativo, que podrá ser la comunidad autónoma, si trata de una resolución autonómica, o la administración municipal. El procedimiento requiere el reglamento de disciplina, un informe técnico y jurídico que acreditarán la imposibilidad legal o material. No obstante, en cuanto a la regulación del reglamento de disciplina, viene contenida, como ya digo, en el artículo 51, pero simplemente me gustaría hacer mención, teniendo en cuenta lo que se ha expuesto aquí esta mañana, a que entendemos nosotros que la valoración de la concurrencia o no de la causa de imposibilidad legal o material, sin perjuicio de que en el reglamento de disciplina no se establezca, entendemos nosotros que le son aplicables los mismos criterios jurisprudenciales que se utilizan y que el Tribunal Supremo ya ha ido delimitando y que se han expuesto en los casos de imposibilidad, en la valoración de la imposibilidad legal para ejecutar resoluciones judiciales. De hecho, entendemos nosotros aplicable la interpretación de los casos de imposibilidad legal deberá hacerse de forma restrictiva, ya que se trata de excepciones a la regla general de la ejecución de las resoluciones de forma completa y en sus estrictos términos. Y al mismo tiempo también le resultan aplicables los mismos requisitos que la jurisprudencia exige para la concurrencia de esta causa, como son la aprobación definitiva de un cambio de instrumento de planeamiento, que no sea solamente un avance ni una aprobación inicial, sino aprobación definitiva. Segundo, y el más importante, la inexistencia de intención de eludir la ejecución de la resolución judicial o administrativa en este caso. En tercer lugar, la legalización del acto objeto de impugnación a través de una nueva licencia, un proceso de legalización posterior. Y en cuarto lugar, en todo caso, esta valoración se realizará en todo caso bajo la vigilancia y control del órgano jurisdiccional cuando se trate de ejecución de sentencia o, en este caso, del órgano administrativo competente para la ejecución. Y la jurisprudencia aclara que estos elementos deberían concurrir de forma cumulativa. También entendemos, y coincido con lo expuesto con el ponente que me ha precedido, en cuanto a que, y sin perjuicio de que el reglamento de disciplina no cita tampoco, no contiene una expresión tal y como viene prevista el 103.4 de la Ley de la Jurisdicción, de la nulidad de pleno derecho de las disposiciones que se dicten para inejecutar la sentencia, resulta igualmente aplicable simplemente por aplicación del artículo 6.4 del Código Civil como derivación del principio de buena fe en el ejercicio de los derechos. No obstante, resulta fundamental también por tanto, analizar que, por tanto, el juicio de nulidad al que queda sometido el ejercicio por parte de la Administración de sus facultades de ordenación urbanística conlleva la exigencia de que toda modificación o aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento responda a criterios de racionalidad y prosecución del interés público urbanístico e incorpore una real y exteriorizada expresión de los criterios y motivos que justifican la nueva ordenación. De ahí que también entendamos nosotros aplicable, en este caso, la misma jurisprudencia y los mismos criterios que el Tribunal Supremo ha ido unificando a la hora de considerar nulo un instrumento de planeamiento cuando se dicta exclusivamente con la finalidad de impedir la ejecución de una sentencia o de una resolución. Considera concurrente, por tanto, la causa de nulidad prevista en el artículo 103 en aquellos supuestos en los que el nuevo instrumento de planeamiento o la modificación o revisión de otro anterior no se encuentre avalada por una motivación autónoma y suficiente en términos de racionalidad urbanística. Recae sobre la Administración, en el ejercicio del jus variandi, la obligación de demostrar que la modificación no tiene por finalidad convertir lo ilegal en legal, sino la de atender racionalmente al interés público urbanístico. La Administración deberá garantizar que la innovación del instrumento de planeamiento responde a nuevas y autónomas directrices urbanísticas fundamentadas en criterios objetivos, tangibles y plausibles de índole urbanística. Es admitida, por tanto, la legalización de las edificaciones consolidadas siempre y cuando la nueva ordenación satisfaga los principios rectores de la actividad urbanística y los estándares legales de la calidad de la ordenación, como ya se ha citado. Y para ello, la nueva ordenación deberá necesariamente ir acompañada de las determinaciones y dotaciones precisas y que deben situarse en el ámbito del principio de equidistribución de beneficios y cargas. El establecimiento, por tanto, del principio de equidistribución de beneficios y cargas se erige así en el eje vertebral del proceso de legalización instrumentalizado a través del nuevo planeamiento. Y con ello doy paso a la exposición por parte de Antonio Jesús Amador en relación a la figura del cumplimiento por equivalencia.
Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gloria, en primer lugar. Y, como no, a José María y a José Antonio también, que hemos iniciado un nexo con ellos, los inspectores de Galicia, con los inspectores de Andalucía, que yo estoy seguro, y también los valencianos, también conocemos algunos, que yo creo que va a ser muy, muy fructífero. Hemos venido aquí fundamentalmente a trasladaros nuestra experiencia en cumplimiento por equivalencia o en figuras de asimilado fuera de ordenación que no están legislativamente desarrolladas o previstas en vuestra nueva ley del año 2016. A mí me corresponde hablar de este tema del cumplimiento por equivalencia en los planes generales porque entiendo que en el aspecto teórico el ponente que me precedió lo ha explicado suficientemente, aspectos subjetivos, objetivos, pero yo voy a abordar el tema desde los planes generales, trasladaros, si puedo, si llego, nuestra experiencia, por ejemplo, en Marbella, donde yo soy inspector en la provincia de Málaga, en cuya provincia, lógicamente, está Marbella, y trasladaros un poco, porque el ponente que me precedía hablaba un poco de una licencia urbanística que tiene, de un bloque de vivienda que tiene dos plantas, planta baja más dos, y el ayuntamiento aprueba una modificación de planeamiento que le permite planta baja más tres. Eso es un supuesto que rara vez ocurre, que un ayuntamiento modifique el plan para evitar que se ejecute una sentencia. Sería un caso muy difícil de llegar a esa realidad, ¿no? Por desgracia, esa es la realidad que tenemos día a día, en la que las sentencias, los ayuntamientos, antes, durante y después, modifican en ocasiones los planes, incumpliendo determinados requisitos que iremos viendo analizadamente al objeto de evitar que se ejecuten esa sentencia cuya consecuencia inicial, indefectible, dice la jurisprudencia, es la demolición, e invocan supuestos de imposibilidad legal o material, como iremos viendo, en el seno del incidente de ejecución. Esa es la realidad cotidiana. En el seno del incidente, el ayuntamiento invoca la existencia de un planeamiento, sobre todo de un planeamiento que permite que se construya lo que la sentencia considera que debe demolerse. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y, bueno, la realidad no generalizada, pero es una realidad. Entonces, dentro de lo... Voy a estructurar... Voy a ver...
Ah, es verdad, hay que cerrarlo, ¿no?
Porque como yo me debo ceñir ya al... A ver si lo encuentro. Sí. Aquí. Y aquí lo pongo en grande. Aquí. Vale. Yo voy a estructurar, digamos, mi exposición, digamos, teóricamente creo que tanto Rafael Fernández Valverde como el letrado lo ha explicado perfectamente, el cumplimiento por equivalencia, la posibilidad de imposibilidad material legal, pero voy a intentar trasladaros, digamos, la experiencia que podamos tener en temas de planeamiento urbanístico, ¿no? Entonces voy a estructurar mi ponencia en tres pilares: el carácter reglado del suelo urbano y las posibilidades legales de descategorización del mismo desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, que Gloria Miranda ya hablaba de las actuaciones de dotación que estaban previstas en la Ley 8/2007 y que después se han recogido en el Real Decreto 2/2008. Por un lado, la demolición de la edificación como consecuencia indefectible de la declaración de nulidad de una licencia urbanística. El ponente que me presidió ya habló de esa consecuencia legal indefectible y la existencia de un nuevo instrumento de planeamiento que puede servir como elemento objetivo para que el juez encargado de hacer cumplir la sentencia considere que concurren o no concurren los elementos necesarios para que la misma pudiera cumplirse por equivalencia. Es decir, asimilando este concepto al cumplimiento en plazo de cargas urbanísticas o prestaciones económicas que el mismo instrumento de planeamiento prevea en el ámbito en el que se ubique la edificación cuyo título ha sido declarado nulo. En esta fina línea, en la que confluyen, por un lado, la potestad del planificador, de la que no se le aparta por el hecho de que exista una sentencia judicial, y por otro, el Poder Judicial personificado en el órgano que ha dictado la sentencia cuya ejecución se pretende, en esta línea intentaré hacer mi exposición. He elaborado un texto, porque la estructura de la exposición, prácticamente tengo 5 o 6 PowerPoint, al objeto de que va a estar disponible de vosotros, porque no tenéis que tomar nota ni nada de eso, al objeto de que la estructura van a ser 4 o 5 Power, pero el desarrollo escrito que voy a leer lo tenéis a vuestra disposición. La primera parte... Bueno, aludo también, si me da tiempo, a 2 supuestos concretos que ya Rafael Fernández Valverde aludió, aquellos supuestos de parlamentos autonómicos que están introduciendo matizaciones en lo que es el cumplimiento de sentencias y las 4 sentencias del Tribunal Constitucional que están declarando inconstitucionales determinados condicionantes, uno de ellos la ley gallega, la ley cántabra, incluso una que está ahora mismo también pendiente de unirlo, pero bueno, ya llegaremos en su momento. Y por último, el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, donde prevé el supuesto de cumplimiento por equivalencia, pero cuando haya una resolución administrativa, no judicial, dejando siempre al Poder Judicial caso de que hubiera una resolución judicial. La primera parte, el suelo urbano, caracteres. Ya sabemos que el suelo urbano, al igual que el no urbanizable de especial protección, ambos son de naturaleza arreglada. Respecto al suelo urbano, su naturaleza arreglada le viene impuesta tanto por arriba como por abajo. Me explico. El autor de un plan no puede clasificar como urbano el suelo que carezca de unos determinados servicios urbanísticos básicos o de un determinado porcentaje de consolidación. Y, por otro lado, tiene el deber de clasificarlo como tal cuando concurran tales requisitos, siempre y cuando, y con los matices que veremos, estos servicios resulten de dimensiones adecuadas para las edificaciones y usos previstos en el planeamiento. Respecto a los servicios urbanísticos básicos, el artículo 21.3 del texto refundido del 2015 establece que se encuentran en la situación de suelo urbanizado el que se encuentre legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población del que forme parte y cumpla alguna de las siguientes condiciones. A continuación, el legislador estatal remite a la legislación urbanística el concepto de consolidación por la urbanización o consolidación por la edificación. Son estos los conceptos que recoge el artículo 21 del texto refundido del 2015 y el 16 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero de Galicia, concretándose en este que el porcentaje de la consolidación por la edificación deberá ser al menos 2/3 partes de los espacios aptos para ello. En su aspecto positivo, es decir, la necesidad de clasificarlo como tal, es en el que me quiero detener, por cuanto aquí confluye el principio jurisprudencial denominado la fuerza normativa de lo fáctico o prevalente realidad de los hechos, a cuyo socaire el suelo urbano debe ser definido en función de la realidad de los hechos. Consecuentemente, su definición constituye un límite a la potestad de planeamiento. Así pues, por imperativo legal, la clasificación de un terreno depende del hecho físico de la urbanización o consolidación de la edificación, de suerte que la Administración queda vinculada por una realidad que ha de reflejar en sus determinaciones clasificatorias. Sobre esta base, existe mucha jurisprudencia en la que incluso se declara que es correcta una licencia urbanística en un suelo indebidamente excluido de un perímetro delimitado por el proyecto de delimitación de suelo urbano. Toda esta jurisprudencia que recojo la tenéis en el texto, como repito. A los anteriores elementos, la jurisprudencia contenida en las sentencias anteriores y otras muchas más han adicionado otros requisitos, algunos de los cuales, como ya nos ha explicado Fernández Valverde esta mañana, ya han sido recogidos en el texto refundido del 2015, como la necesaria integración en la malla urbana de la ciudad a fin de evitar el crecimiento incontrolado del suelo urbano. Ya nos decía el Tribunal Supremo en sentencia 17 de julio del 2007 que la mera existencia en una parcela de los servicios urbanísticos exigidos no es suficiente para su clasificación como suelo urbano si la misma no se haya enclavada en la malla urbana. Y otros dos requisitos incorporados por la jurisprudencia, uno de ellos ya recogido en el texto refundido del 2015, el que legalmente se encuentre integrado. Es decir, la fuerza normativa de lo fáctico vinculará al planificador en desarrollos urbanísticos legales, no cuando las actuaciones edificatorias o urbanizadoras que se hayan llevado a cabo al margen de la legalidad. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre del 2013. Quizás resulte aconsejable recordar que, aun en el caso de existencia de los servicios urbanísticos, cuando estos proceden de edificaciones irregulares, no se impone su clasificación como urbano. Y un último requisito, no recogido en el texto estatal del 2015, pero que se infiere de la exclusión del criterio de la colindancia para considerar un suelo como urbanizado. Hablamos del requisito incorporado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el texto tengo varias sentencias, en la que los servicios resulten de dimensiones adecuadas para las edificaciones y usos previstos. Pero transmito la siguiente pregunta: ¿hasta dónde llega la obligación del planificador en el suelo urbano? ¿Hasta qué categorización de suelo puede verse compelido el planificador urbanístico por la fuerza normativa de lo fáctico? Sobra recordar que el suelo urbano, con la categoría de consolidado, tiene ya la condición de solar o está necesitado de pequeñas obras accesorias y de escasa entidad, como recoge el artículo 17A de la Ley Gallega. Y se encuentra, por tanto, exento de las cargas urbanísticas que la Ley 2/2016 prevé en su artículo 21. Para zanjar esta pregunta de forma rápida, se la vamos a trasladar al Tribunal Supremo. Y vamos a citar la respuesta que por parte de dicho tribunal le da al Ayuntamiento de Marbella en un auto de aclaración de fecha 1 de diciembre del 2015, en el que, tras el dictado de 3 sentencias que declaraban nulo su plan general, el Ayuntamiento de Marbella le transmite la siguiente pregunta. Se considera confusa para el Ayuntamiento de Marbella la conclusión de si el concepto de suelo urbano consolidado es o no disponible para el planificador, como así se establecía en la memoria del PGOU, cuando la consolidación de los servicios urbanísticos que denotan la pertenencia al suelo urbano procede de actuaciones irregulares. El Tribunal Supremo, en una autodeclaración de fecha 1 de diciembre del 2015, le responde: en relación con la segunda cuestión, baste con señalar que la jurisprudencia que se aporta lo es en relación con la clasificación del suelo urbano, no con la calificación o categorización del suelo urbano consolidado. Es decir, se aclara por parte del Tribunal Supremo que la invocación de la realidad de lo fáctico, tantas veces repetida en estas tres sentencias, llega exclusivamente hasta la consideración de un suelo como urbano, pero no hasta su categorización como suelo urbano consolidado, confirmándose, pues, las posibilidades legales con las que cuenta el planificador urbanístico para hacer uso de las actuaciones de dotación previstas en la ley estatal desde la entrada en vigor de la ley 8/2007 y que con este mismo nombre se han recogido en vuestra ley en el artículo 17.3. Y siendo crítico, si se me permite, con estas tres sentencias del Tribunal Supremo, se agradece desde mi punto de vista esta aclaración, pues no estaba tan claro, o al menos yo no lo veía tan claro, del contenido de las afirmaciones que se contienen en los fundamentos jurídicos 3, 10 y 20 de las sentencias de 27 y 28 de octubre del 2015. Tal aclaración, como no podía ser de otra forma, deriva de la propia legislación urbanística incorporada al texto refundido del 2008, que nos lleva a la posibilidad de las conocidas como actuaciones de dotación como técnica urbanística que permite descategorizar un suelo de urbano consolidado a urbano no consolidado cuando el nuevo planeamiento urbanístico aplicable ex novo en su totalidad o resultante de una innovación le atribuye una mayor edificabilidad o una mayor densidad respecto al aprovechamiento preexistente. Y esa posibilidad legal, que se encuentra recogida por primera vez en la Ley Estatal de Suelo del año 2007, actualmente se recoge en el artículo 7 del texto refundido del 2015, la cual pretende desplazar la tradicional concepción desarrollista impulsora de un crecimiento urbano ilimitado por otro que controle, insistiendo en la regeneración de la ciudad existente frente a las nuevas transformaciones de suelo. La exposición de motivos de la Ley de Suelo ya citaba que el urbanismo debe responder a este desarrollo sostenible. Incluso el Tribunal Supremo, en su sentencia de 18 de junio del 2015, se hace eco de esta nueva concepción del derecho urbano. Y en su sentencia, su fundamento jurídico cuarto alude a que resulta no haber respetado los criterios de colindancia con el suelo urbano, se comprueba que el planeamiento que pretende introducir con dicha modificación no va dirigido a completar las tramas urbanas existentes, a solucionar problemas urbanísticos de las áreas degradadas, ni a regenerar la ciudad existente, sino que con la nueva clasificación del suelo urbanizable contenida en dicha modificación y con la forma en que contempla esa ampliación del suelo urbanizable, apenas colindante con el suelo urbano y mediante un verdadero desarrollo lineal, aumenta el impacto del crecimiento y atenta contra el principio de modelo de ciudad compacta que se reivindica desde el texto refundido del 2008 como en la Ley de Urbanismo de Castilla y León. El Tribunal Supremo, en su sentencia 18 de junio del 2015, se hace eco de esta nueva concepción del urbanismo no desarrollista, sino en la ciudad compacta con actuaciones de regeneración previstas en la Ley Estatal de Suelo. Desde esta óptica, cada vez más los órganos jurisdiccionales están anulando las determinaciones contenidas en los planes urbanísticos que acogen crecimientos desorbitados y contrarios, por tanto, a los criterios de regeneración de la ciudad existente. Estos criterios contenidos en la legislación estatal ven su reflejo en las legislaciones urbanísticas de las distintas comunidades autónomas. En Andalucía, si bien la LOUA ya en el año 2002 contenía esta posibilidad de considerar suelo urbano no consolidado aquellos suelos a los cuales era necesario implementar en dotaciones por existir un nuevo instrumento de planeamiento que le atribuye un mayor o aprovechamiento objetivo, su regulación detallada viene de la mano de la Ley 2/2012, de 30 de enero, en la que da una nueva redacción al artículo 45.2bc y, asimismo, en Galicia, de manera novedosa, se introduce por primera vez en el artículo 17.3 las actuaciones de dotación en vuestra vigente Ley 2/2012. Observamos diferencias importantes entre ambas legislaciones autonómicas en cuanto a la exigibilidad de mayores dotaciones en cambios de planeamiento, pues la legislación andaluza la exigirá cuando el aprovechamiento objetivo del nuevo plan incremente el preexistente en más del 10%. Sin embargo, la legislación gallega considera que solo será necesario este aumento proporcional de dotaciones cuando el incremento de edificabilidad respecto al preexistente supere el 30%. Solo lo dejo apuntado. Durante esta primera parte de la exposición he querido dejar clarificada la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo actualmente existente en cuanto a priorizar las actuaciones de recualificación de suelos urbanos que o bien carecen o bien no tienen dotaciones en la proporción que les sería exigible respecto a anteriores criterios de expansión urbana y ocupación de suelo que se contenían en legislaciones urbanísticas ya derogadas. Dejo apuntada aquí solo la cobertura legal que tanto en la legislación estatal como autonómica tendría el juez de lo contencioso administrativo como posibilidad de utilización en el incidente de ejecución para hacer cumplir una sentencia anulatoria de licencia satisfaciendo las cargas urbanísticas en plazo y forma siempre bajo su control y tutela y hacer cumplir con ello la justa distribución de beneficios y cargas que en última sede constituye la finalidad del urbanismo. En el punto segundo hablaríamos de la consecuencia jurisprudencialmente indefectible de la declaración de nulidad de una licencia urbanística o de un título jurídico que ampare una actuación urbanística, aunque yo creo que en este supuesto creo que los ponentes que me han precedido han explicado suficientemente en cuanto a esa consecuencia indefectible, llama el Tribunal Supremo en una serie de sentencias que recojo, de cuando el título jurídico que ha amparado una actuación edificatoria se declara nulo, su consecuencia no es otra que la demolición. Este sería el punto segundo en el que partiríamos de una cuestión inicial. ¿Es posible regularizar una actuación urbanística aun cuando exista sentencia firme declarando nula la licencia o el título jurídico que permitió su actuación? Si nos vamos al artículo 103.4, antes explicado con mucho mayor detalle, zanjaríamos la cuestión que no, son nulos los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de la sentencia que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. En principio, la sentencia, su consecuencia no es otra que la demolición, como antes nos han explicado suficientemente, pero me voy a saltar la parte 2, la parte segunda, y me iría a la parte tercera, en la que habíamos estructurado mi intervención. La existencia, punto 3, la existencia de un nuevo instrumento de planeamiento que pueda servir como elemento objetivo para que el juez considere que concurren los elementos necesarios para que la misma pueda cumplirse por equivalencia. Tenemos clara la regla general, que no es otra que una vez firme la sentencia, a su ejecución solo puede oponerse un cambio del marco jurídico de referencia. Marco jurídico que puede venir de la entrada en vigor de un nuevo instrumento de planeamiento general o de una innovación del anterior, por cuanto ambos participan del carácter normativo de auténticas disposiciones generales. Así, el Tribunal Supremo lo mantiene en su sentencia de 5 de abril del 2013, en cuanto a que, precisamente, una de las causas de imposibilidad legal por la propia naturaleza normativa de los planes es la que tiene lugar como consecuencia de un cambio de planeamiento derivado de la potestas variandi de la Administración Urbanística. El Tribunal Supremo entiende que, por la propia naturaleza normativa de los planes, puede ser este un supuesto de imposibilidad legal. Recordemos en este punto que no estamos inventando nada, pues la ley de 27 de diciembre del 56 ya preveía los supuestos de imposibilidad legal en el artículo 107. El artículo 105.4 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa también prevé los supuestos de imposibilidad legal y sentencias del Tribunal Constitucional del año 84 ya preveían que tan constitucional es una ejecución en la que se cumple el principio de identidad total entre lo ejecutado y lo estatuido en el fallo, como una ejecución en la que, por razones atendibles, la condena es sustituida por su equivalente pecuniario u otro tipo de prestación. De manera que el Tribunal Constitucional, desde el año 84 y con una serie de sentencias, ya preveía que tan constitucional es una forma como otra, siempre y cuando con los requisitos que veremos ahora a continuación. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la ejecución de sentencias no se vincula, por tanto, a obtener un pronunciamiento identificado con el estricto cumplimiento del fallo. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 73/2000 no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando una sentencia no se cumple en sus estrictos términos, si ello se hace para preservar o proteger otros valores o bienes constitucionalmente protegidos y dignos de tutela. Pero os transmito la siguiente pregunta. ¿Cualquier modificación de planeamiento puede entenderse que constituye un nuevo marco jurídico en el que tenga amparo una causa de imposibilidad legal de cumplimiento de la sentencia? ¿Bastaría la mera existencia del plan o la licencia declarada nula tiene que recorrer todo el proceso de legalización en el nuevo plan. Estos y otros condicionantes los he encontrado en dos autos dictados por la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, resolviendo incidentes de ejecución promovidos por promotores inmobiliarios de la ciudad de Marbella, en los que la inspección, con mayor o menor éxito, hemos participado. El primero fue dictado en fecha 16 de enero, antes a la aprobación definitiva del plan, y el segundo con fecha 16 de diciembre del 2011, posterior a la aprobación del plan. Voy a transmitiros sencillamente un poco los elementos que en estos dos autos confluyen, en cuanto a que los dos condicionantes previstos en los autos es posible, los dos autos comienzan afirmando que es posible que la entrada en vigor de un nuevo instrumento de planeamiento general suponga una causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia. Parte de esa premisa, pero corresponde siempre, en última instancia, al juzgado la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. Los acuerdos legalizadores han de ser controlados en el propio proceso de ejecución por el órgano sentenciador. Dos, el nuevo instrumento de planeamiento general recogerá las cargas urbanísticas que tenga que soportar para su regularización la actuación urbanística que ha sido objeto de sentencia. No basta la mera entrada en vigor del nuevo instrumento de planeamiento. Tres, la mera declaración de legalización es insuficiente para que la sentencia se tenga por cumplida, siendo necesario que se adopten los acuerdos efectivos para que tal declaración legalizadora sea real. En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero del 2009, en el que de nuevo reitera que es imprescindible que la Administración competente haya resuelto acerca de la legalización de la obra y de la actividad. 4. La existencia, pues, de un instrumento de planeamiento posterior que pueda dar cobertura legal a la licencia anulada en su día no implica su imposibilidad de ejecución, sino su posibilidad de legalización, siguiendo el procedimiento establecido a tal fin. 5. La modificación de planeamiento no será causa de inejecución de una sentencia si ha sido realizada con la intención de incumplir la sentencia o, mejor, con la intención de que ésta no se ejecute. Es ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril del 2001, que resume esta doctrina sobre el problema más concreto de si una modificación de planeamiento origina la imposibilidad jurídica de ejecución de una sentencia cuando pretende legalizar aquello que la sentencia anuló. Del examen de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo solo puede concluirse lo siguiente: esa modificación no será causa de inejecución de la sentencia si ha sido realizada con la intención de incumplir la sentencia, o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute. 6. La carga de la prueba. Corresponde a la Administración que invoca un cumplimiento alternativo de la sentencia en el incidente de ejecución. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 21 de junio del 2012, pronunciándose a favor del PGOU de Marbella, porque la sentencia del Tribunal Supremo ha sido en casación, mostrándose a favor del PGOU de Marbella, mantuvo en su fundamento jurídico quinto: la Administración sigue disponiendo de sus facultades de ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de las determinaciones aplicables, y debe, si ello incide sobre actuaciones ya declaradas ilegales en sentencia firme, demostrar que la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal, sino la de atender racionalmente el interés público urbanístico. Un último requisito: los terceros adquirientes del edificio cuyo derribo se ordena o de sus elementos independientes ni están protegidos por el artículo 34 de la ley hipotecaria ni están exentos de soportar las actuaciones materiales que lícitamente sean necesarias para ejecutar la sentencia. Su protección jurídica se mueve por otros cauces. Sobre este último condicionante nos recuerda la jurisprudencia derivada de la naturaleza ob rem y no personal de las cargas urbanísticas, solo citar de pasada la previsión contenida en la disposición final cuarta de la Ley 7/2005, que Rafael Fernández Valverde nos explicó esta mañana en cuanto a introducir un punto tercero al artículo 108 de la ley. Frente a tales condicionamientos, e incluso a pesar de que en instancias judiciales inferiores se haya valorado los mismos y se haya reconocido la validez de planes generales, posteriormente declarado nulo, corresponde en última instancia al Tribunal Supremo resolver en casación los recursos que sobre dichos planes urbanísticos lleguen a su sede. En este punto destaco las tres sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en fecha 27 y 28 de octubre del 2015, resolviendo tres recursos de casación promovidos por distintas promotoras de Marbella, en las que se declara la nulidad del PGO de la ciudad de Marbella, por razones que afectan al núcleo mismo del instrumento de planeamiento, esto es, a la naturaleza y finalidad del citado plan, y que resume el alto tribunal en la carencia de amparo en la potestad de planeamiento ejercitada para llevar a cabo una regulación como la que se efectúa, presidida por la consideración de que el plan se proyecta más sobre el pasado que sobre el futuro, dado el designio de normalización o regularización de situaciones urbanísticas ya consumadas que se reconoce como objetivo primordial en la memoria de información. Las tres sentencias del Tribunal Supremo son coincidentes en estos tres puntos que les detallo a continuación. No resulta posible legalización alguna en función, sin más, del nuevo planeamiento, por cuanto de forma individualizada ha de recorrerse el proceso de legalización por la vía de la imposibilidad legal de ejecución de la sentencia. Dos, se desnaturaliza la auténtica finalidad de los planes si se apartan de la finalidad que le es propia y buscan satisfacer otra en su lugar junto a ella. Será, por tanto, tres, el órgano jurisdiccional el que, valorando las observaciones efectuadas y atendiendo a la asistencia de acreditados terceros registrales, decidirá lo procedente en cada caso concreto, pues no resulta de recibo aislar o blindar jurídicamente situaciones de infracción judicialmente declaradas al socaire de un nuevo, incluso integral y completo planeamiento frente a la potencialidad jurídica de una resolución judicial fruto de un procedimiento contradictorio. Este Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella ha sido también declarado nulo por sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril del año 2016. Una vez vista la parte, los requisitos que he recogido jurisprudenciales para este cumplimiento por equivalencia invocable en el incidente de ejecución, voy a aludir sencillamente a estas situaciones en las que la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar los juzgados, aunque ya lo ha citado esta mañana Rafael Fernández Valverde, se ha visto limitada por determinadas legislaciones, parlamentos autonómicos que han introducido una serie de particularidades o condicionantes a la ejecución de sentencias. Son solo cuatro sentencias, la sentencia 73/2000 de la controvertida presa de Itoiz en Navarra, en la que el Tribunal Constitucional declaró la legalidad de la ley foral del año 96 en cuanto que no entendía que no era una ley dictada para inejecutar la sentencia. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se introduce una disposición adicional sexta de la ley cántabra por la que se modifica la ley 2/2001 que condiciona la demolición de las obras declaradas ilegales a la finalización del procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración al establecimiento del importe de la indemnización y a su efectiva puesta a disposición. La sentencia 92/2013, de 22 de abril del 2013, declara la inconstitucionalidad y nulidad de dicho apartado porque la conclusión de lo anteriormente expuesto es que la norma cuestionada incide en la regulación de la ejecución de sentencia mediante la introducción de un trámite, el de la determinación de la eventual responsabilidad patrimonial, ajeno a la propia ejecución de la sentencia. En el caso de la Comunidad Autónoma Gallega, la disposición adicional sexta de la Ley 8/2012, respecto a la cual se dictó la ley 8/2000, la sentencia, 82/2014, que suprimió el inciso o sentencia de la disposición adicional sexta de la ley 8/2012, que todos los que estáis aquí la conocéis mucho mejor. También respecto a la comunidad cántabra, se ha dictado la sentencia Tribunal Constitucional 254/2015, de 30 de noviembre, en cuanto que ha declarado inconstitucional una figura denominada autorización provisional como instrumento para evitar, sobre la base de un planeamiento futuro, el cumplimiento de órdenes de demolición administrativas o judiciales. Llamo solo la atención que en la Comunidad Navarra, la Ley Foral 5/2015, de 15 de marzo, que ha modificado la Ley 35/2002, ha introducido en el punto sexto del artículo 204 esta autorización provisional de manera idéntica a como lo había recogido la ley cántabra. Pero no me consta que haya ahora mismo ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Termino mi exposición simplemente aludiendo a lo que ya Gloria Miranda explicó respecto al artículo 51 la finalidad del artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en el que se recogió de manera positiva la práctica jurisprudencial, los requisitos que jurisprudencialmente venían imponiéndose a resoluciones administrativas en las que no hubiera sentencia judicial, que resultaban inejecutadas a lo largo del tiempo, y se ha previsto la imposibilidad legal, los supuestos de imposibilidad legal en un procedimiento contradictorio en el ámbito administrativo, lógicamente, en el que habría que satisfacer una indemnización sustitutoria, caso de que la imposibilidad legal se acreditara objetivamente, al objeto de cuantificar el aprovechamiento materializado sin título. Me gustaría terminar simplemente aludiendo a que, a pesar de que el Plan General de Marbella está declarado nulo por 4 sentencias, 3 de octubre y 1 de abril del 2016, la Inspección Urbanística Andaluza hemos participado en algún incidente de ejecución en el que el Plan de Marbella, para los que no lo conozcáis, las actuaciones de dotación previstas normativamente en la Ley Estatal de Suelo, tenía dos técnicas, no me quiero tampoco enrollar mucho con el tema, áreas de incremento de aprovechamiento, que eran unas actuaciones asistemáticas donde había promociones ilegales, se pedía una compensación mediante dotaciones, o las áreas de regularización, que era mediante ejecución sistemática, se delimitaban una serie de unidades de ejecución. Bien, pues en un área de incremento de aprovechamiento participamos en un incidente de ejecución que finalizó con el dictado de un auto de 15 de enero del 2015, en el que por parte de la Inspección Urbanística Andaluza comprobamos que se habían cumplido las dotaciones, las prestaciones económicas que exigía el plan en aquella área de incremento de aprovechamiento, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su auto, el incidente de ejecución termina mediante auto de 15 de enero de 2015, entendió que la sala, en primer lugar, la sala un poco argumenta que la consecuencia natural de la declaración de nulidad no es otra que la demolición de las edificaciones. Se trataba de un bloque de 7 plantas con ático, pero que, teniendo en cuenta la entrada en vigor de un nuevo planeamiento, teniendo en cuenta en aquel momento, en el año 2015, todavía en enero no estaba declarado nulo, el auto del Tribunal Superior de Justicia concluyó diciendo que se declaraba ejecutada la sentencia por el cumplimiento de las cargas urbanísticas anteriormente citadas, así como la improcedencia de fijar para ello indemnización a favor de la Administración actora. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró cumplida la sentencia que él mismo había dictado, declarando nulo la licencia urbanística que había concedido para un bloque de 7 plantas más ático, porque se habían cumplido las cargas urbanísticas que en el plan estaban previstas en el área de incremento de aprovechamiento. La Inspección Urbanística, tuvimos una participación al objeto de informar al juez de cuáles eran las cargas que había, fuimos a comprobar, efectivamente se cedieron 1.380 metros cuadrados de equipamiento, se pagaron las cantidades económicas que estaban previstas en la área de incremento de aprovechamiento, y el Tribunal Superior de Justicia, el 15 de enero del 2015, entendió cumplida la sentencia con las cargas urbanísticas que el plan pretendía. Quiero un poco terminar con esto, que no es una rara avis el caso de que se entienda cumplido cuando el propio plan determina determinadas actuaciones de dotación en las que se le exigió, como en este caso, determinadas dotaciones y determinadas prestaciones económicas. Nada más, espero haber sido lo más práctico y breve posible, y agradezco vuestra atención y le paso la palabra a mi compañero Javier Ruiz Bursón.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento que han hecho mis compañeros a la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, a su amable y gentil ofrecimiento para participar en unas jornadas de esta extraordinaria categoría. Y además, quiero aprovechar la ocasión también para agradecerle a todos ustedes su presencia, que a estas horas y después de todo lo que llevamos de jornada tiene su mérito. Esto me recuerda a Bobby de Glané, su programa de los años 50, me contaban mis padres que tenía un programa que se llamaba Ustedes son formidables. Pues otra cosa no se puede decir de ustedes. Ustedes son formidables porque están aquí. Y bueno, yo intentaré en la medida de lo posible no tener muchas defecciones, pero bueno, tampoco pasa mucho porque siempre puedo decir, bueno, se va la gente porque es muy tarde, pero no porque yo sea un peñazo. Pero bueno, también quiero pedirle por anticipado disculpas porque verán ustedes, yo estoy despierto desde las 4:30 de la mañana para venir a Santiago de Compostela. Evidentemente, eso es algo que merece la pena, ese esfuerzo o cualquier otro que hiciera falta para venir por primera vez a Galicia. Pero ya centrándonos en el tema, en la cuestión de la situación de los asimilados fuera de ordenación como peculiaridad dentro de la normativa autonómica andaluza, yo creo que lo pertinente es realizar una exposición diacrónica de la institución jurídica. Y parafraseando un poco el título que tiene esta jornada, ver el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál es el pasado? El pasado está en el origen jurisprudencial que tiene esta figura. Surge precisamente de una laguna legal. Con anterioridad a 1992 no existía ninguna norma que expresamente en nuestro ordenamiento jurídico determinara cuál era el régimen jurídico aplicable a aquellas edificaciones ilegales que no podían ser demolidas porque ya había transcurrido el plazo legalmente establecido para ello. Ante este silencio, el Tribunal Supremo reacciona con una primera doctrina jurisprudencial que comienza con la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1987 y se extiende hasta 1992. Lo mismo que hay cocina de autor o cine de autor, en este caso estamos ante una auténtica jurisprudencia de autor, porque prácticamente todas las sentencias, menos una u otra que se me haya escapado, pertenecen al mismo ponente, don Francisco Javier Delgado Barrio. Y voy a intentar sintetizarles un poco la doctrina. La idea principal es la siguiente. Unas edificaciones ilegales y sin licencia que no pueden ser demolidas no pueden tener un tratamiento jurídico más favorable que aquellas otras edificaciones legales que se han realizado conforme a la correspondiente licencia urbanística, pero que como consecuencia de una modificación posterior del planeamiento en el ejercicio del ius variandi devienen ilegales, es decir, vienen en una situación de fuera de ordenación. Por lo tanto, para cubrir esta laguna legal, se acude a la institución, muy conocida, de la analogía legis y, por tanto, se aplica el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, que es el que se aplica a fuera de ordenación y que, en resumidas cuentas, lo que viene a decir que en este tipo de edificaciones únicamente se permitirá aquellas obras de reparación y conservación imprescindibles para la seguridad y habitabilidad del inmueble y, excepcionalmente, obras circunstanciales y parciales de consolidación siempre que no estuviera prevista la demolición o expropiación del edificio en un plazo de 15 años. Aclara el Tribunal Supremo que la aplicación analógica de esta norma legal no significa que se haya legalizado este tipo de edificaciones. Siguen siendo ilegales. Lo que se produce es una persistencia tolerada de la edificación y del uso que se está realizando respecto de las mismas. Por ello, precisamente, el Tribunal Supremo establece la posibilidad incluso de otorgar licencia de actividad para aquellas que se estén realizando en este tipo de edificaciones e incluso en algún caso licencia que autorice estos usos que se vienen llevando a cabo. Tal vez esta línea llegó demasiado lejos, de ahí que aparezca otra segunda línea jurisprudencial. Esta se inicia con la sentencia de 15 de febrero de 1999, se reproducen otras sentencias posteriores como la de 20 de diciembre de 1990, 29 de junio de 1991 y finalmente 15 de noviembre de 2001, va de 1999 a 2001 y parten de la siguiente idea. Unas edificaciones legales con licencia que como consecuencia de una modificación de planeamiento devienen posteriormente ilegales, no es una situación absolutamente equiparable a la de edificaciones ilegales que jamás tuvieron ningún tipo de licencia urbanística. Y, por tanto, de esta situación ilícita no se pueden derivar ni facultades ni derechos. Por tanto, las actividades que se estén realizando en este tipo de construcciones y edificaciones no son actividades fuera de ordenación. Son actividades clandestinas y, por tanto, no pueden ser objeto de autorización administrativa. Y, por otro lado, solamente se podrán otorgar licencias que autoricen estos usos cuando los usos que se estén llevando a cabo en estas edificaciones sean usos conforme con el planeamiento vigente. Como vemos, dos líneas jurisprudenciales distintas que tendrán su reflejo en el presente, porque el pasado siempre condiciona el presente. ¿Cuál es el presente? La normativa vigente. Tenemos que partir, como siempre, de ese terremoto para el derecho urbanístico español con grado número 8 en la escala de Richter, que fue la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo. Como todos ustedes saben, viene a determinar que únicamente las comunidades autónomas son las que le corresponde competencia exclusiva respecto a la regulación sustantiva de la ordenación del territorio y del urbanismo, que al Estado solo le compete determinados títulos tangenciales por los cuales pueden afectar a la materia urbanística y que, por tanto, el Estado no tiene competencia para dictar legislación supletoria en defecto de normativa autonómica en materia de urbanismo. Por cierto, con ello dio lugar a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 137 en sus apartados primero a cuarto del texto refundido de la Ley del Suelo del 1992, en el cual se regulaban las edificaciones en fuera de ordenación. Con lo cual nos encontramos ante un nuevo escenario normativo. Por un lado están las legislaciones autonómicas del suelo, con exclusión de la andaluza, las cuales le corresponde esta regulación sustantiva respecto de esta figura, y lo que hacen todas es, bueno, determinar que aquellas edificaciones ilegales que ya no podemos demoler por el transcurso del plazo legal, se le aplicará el régimen de fuera de ordenación. Es decir, se sigue la jurisprudencia de primera generación. Ejemplo, el artículo 153.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, de suelo de Galicia, en la cual expresamente se determina que cuando haya transcurrido los plazos para responder a la ilegalidad urbanística, se aplicará el régimen del artículo 90, artículo cuyo epígrafe pone edificios en fuera de ordenación. Pues bien, el Estado también tiene competencias que inciden sobre la figura, tangencialmente, sobre todo dos: 149.1.8 de la Constitución Española, ordenación de los registros e instrumentos públicos, y 149.1.18 de la Carta Magna, expropiación forzosa. No voy a analizar por razones de tiempo cada uno de los preceptos estatales, ustedes me disculparán, más bien me lo agradecerán, y entonces me voy a centrar sobre todo en dos. Uno primero es el artículo 28 en su párrafo cuarto del actual texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, en el cual permite que se inscriba en el registro de la propiedad aquellas edificaciones para las que haya prescrito el plazo de demolición. Y por otro lado, en materia de expropiación tiene singular importancia el artículo 5 en su párrafo segundo del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, en el cual de forma explícita determina que aquellas edificaciones que no sean conformes a la legalidad ni tampoco puedan ser objeto de demolición no serán valorables a los efectos de indemnización expropiatoria, bien se encuentre en suelo rural, bien se encuentren en suelo con situación de urbanizado. Pues bien, ahora llega el análisis de la normativa autonómica andaluza. ¿Qué peculiaridad tenemos allí de Despeñaperros para abajo? Pues mire ustedes, la norma autonómica andaluza tiene la peculiaridad de que regula la situación de asimilación de fuera de ordenación como una figura jurídica autónoma e independiente del fuera de ordenación, de tal manera que queda sujeto a un régimen jurídico más restrictivo, como vamos a analizar a continuación. Evidentemente, la normativa andaluza lo que hace es que sigue el criterio de la segunda línea de evolución jurisprudencial y entiende que no cabe aquellas edificaciones que nacieron legalmente y que solamente como consecuencia del ejercicio del ius variandi por parte del planificador de bienes ilegales, no deben de ser objeto de un mismo tratamiento jurídico que aquellas edificaciones que nacieron en la más crasa ilegalidad y que nunca han obtenido ninguna autorización administrativa. Convendrán ustedes conmigo que al principio de justicia repugna el hecho de tratar jurídicamente igual a situaciones jurídicas distintas, unas que nacen legalmente y otras ilegalmente. Pues bien, el régimen jurídico en concreto que aparece recogido en la normativa autonómica andaluza, ahí se lo sintetiza un poco en el cuadro, comienza en primer lugar por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuyo artículo 34.1, letra B, establece la previsión legal de la figura y se remite a su desarrollo reglamentario en cuanto a los extremos del régimen jurídico. Por otro lado, el artículo 175, en su párrafo tercero prevé que la declaración de situación de asimilación de fuera de ordenación se puede utilizar como título para la obtención de servicios y suministros básicos, y en el artículo 176, en su punto tercero, establece que cuando el notario solicite la correspondiente información urbanística de una finca a las administraciones públicas, en la misma deberá de constar, si lo hubiera, la existencia de edificaciones en situación de asimilado fuera de ordenación, AFO, solemos decirlo nosotros. El reglamento de disciplina urbanística es el que tiene el contenido esencial en cuanto a su regulación. El artículo 53 establece el concepto, clases y régimen jurídico de los AFO. Además, incluye dentro de esta regulación no solamente aquellas edificaciones ilegales que no han sido demolidas, sino también aquellas edificaciones respecto de las cuales existe una imposibilidad legal o material para el cumplimiento de la reposición de la realidad física alterada y respecto de las cuales se ha abonado la indemnización por equivalencia de la que ya ha hablado mi compañero. Por otro lado, el artículo 28... punto 1, letra L, establece la posibilidad de inscribir en el registro de la propiedad la declaración de AFO, y en la disposición transitoria tercera se señala que las administraciones públicas competentes deberán de hacer constar en aquellas inscripciones de edificaciones declaradas AFO en el registro de la propiedad con anterioridad al Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio cuál es el régimen jurídico aplicable. Este tríptico se completa con el decreto por el que se regulan las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el decreto 2/2012 de 30 de enero. En su artículo tercero se incluye como uno de los supuestos de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable que no son conformes a la ordenación urbanística, pero respecto de las cuales ya no procede el ejercicio de la potestad de reposición de la realidad física alterada, incluye dentro de esa definición la figura de los AFO. En el artículo octavo se completa su régimen jurídico con especial mención al régimen de suministro, que posteriormente volveremos sobre él, y en los artículos 9 a 12 se regula el procedimiento para obtener dicha declaración. Puntualizo que precisamente esta es una de las peculiaridades de los AFO frente a los fuera de ordenación. Los fuera de ordenación se declara por el planeamiento. Sin embargo, en el supuesto de los AFO se requiere un acto administrativo expreso que declare esta construcción, esta instalación, tiene esta naturaleza jurídica y debe de aplicársele este régimen normativo. Pues bien, ¿y qué diferencia hay en ese régimen jurídico más restrictivo que tiene los AFO en relación con los edificios en fuera de ordenación? Bueno, pues sobre todo son tres las diferencias que ha constatado la doctrina. En primer lugar, en una edificación de fuera de ordenación, el planeamiento puede prever un régimen más favorable o más amplio de obras autorizables que el que se prevé en la ley y el reglamento. La ley y el reglamento establece un régimen supletorio. Sin embargo, en el supuesto de los AFO, solo podrán ser autorizadas aquellas obras que expresamente se mencionan en la ley y en el reglamento, es decir, obras de reparación y conservación que requieran la seguridad, salubridad y habitabilidad del inmueble. La segunda diferencia es que mientras que en el régimen de fuera de ordenación, conforme a la disposición adicional primera de la LOUA, se admite excepcionalmente obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no esté prevista la demolición o expropiación del edificio en un plazo de 5 años, dicha posibilidad es inexistente para los AFO. No se puede aplicar. Y la tercera y última diferencia, no por menos obvia e importante, es que mientras que los edificios de fuera de ordenación son edificios que nacieron legales y que tienen su correspondiente licencia urbanística, su autorización administrativa, en el caso de la declaración de asimilación de fuera de ordenación no cabe ningún tipo de licencia, de autorización administrativa, ya que ello contradice la propia definición de la figura. Esto ha sido confirmado por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, valgan por todas las de 9 y 22 de diciembre de 2014, las cuales insisten que, como una licencia urbanística, lo que significa es que la edificación y el uso que se ha realizado es conforme a la ordenación urbanística vigente, esto falta, por definición, en el supuesto de AFO, que son edificaciones ilegales, y que, además, si se concedieran dichas licencias urbanísticas, se producirían dos efectos que son precisamente los que se pretenden evitar con la figura de los AFO. Por un lado, la permanencia en el tiempo de la edificación de una forma ilimitada, y, en segundo lugar, un incremento del valor de indemnización en los supuestos de expropiación. Una cuestión que está muy debatida es la naturaleza jurídica de la declaración sobre asimilación de fuero de ordenación. Aquí hay varias posturas. Bueno, yo me voy a mojar y yo voy a decir la mía, pero es la mía. No tiene mayor importancia en ese sentido. Yo creo que una declaración de asimilación de fuero de ordenación es una autorización administrativa de primer grado o genérica, que lo que vela sobre todo por el cumplimiento de los requisitos que legalmente se establecen para ella, y que deberá ser complementada con una autorización administrativa de segundo grado o concreta, como son las licencias, para realizar las correspondientes obras permitidas por la ley y por el reglamento. Es algo muy similar a las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable que se realizan en nuestra comunidad autónoma, que requieren, en primer lugar, un proyecto de actuación en el cual se acredita el cumplimiento de los requisitos legales, sobre todo si concurre la utilidad pública o el interés social, que es necesario, pero que además exige, en un segundo momento, una licencia que autorice las obras correspondientes que se tengan que realizar. Respecto al procedimiento, el procedimiento es de carácter local, se lleva a cabo por el ayuntamiento y, bueno, en él podemos distinguir las tres famosas fases que siempre hemos comentado: inicio, instrucción, resolución. En cuanto al inicio, se puede realizar de oficio o a solicitud del interesado, en cuyo caso deberá de complementarlo con aquella documentación que se exige por parte del decreto de suelo no urbanizable. Respecto a la instrucción, cobra singular importancia los informes técnicos y jurídicos que se deben de realizar por los servicios municipales y, finalmente, finalizará en una resolución que, en el caso de que sea estimatoria, deberá de contener los siguientes aspectos. En primer lugar, una identificación del inmueble. En segundo lugar, acreditar que el uso que está realizando del edificio es conforme con los requisitos de seguridad, habitabilidad y salubridad exigidos por la normativa. Y, finalmente, el reconocimiento de la situación de asimilado fuera de ordenación, es decir, que ha transcurrido el plazo para la reposición de la realidad física alterada, o bien que resulta imposible material o legalmente dicha reposición y que se ha abonado la correspondiente indemnización por equivalencia. Además, se deberá de especificar cuál es el régimen jurídico en materia de obra, es decir, que únicamente se permiten obras de conservación y reparación, y también cuál es el sistema de suministros. Al respecto, como ya mi coordinador ha adelantado, existe una regla general que establece que los suministros deberán de ser autónomos, ambientalmente sostenibles y cumplir los requisitos exigidos por la legislación sectorial, sobre todo medioambiental. Y, en segundo lugar, solamente de una forma excepcional, se podrán permitir acometidas que se realicen en las distintas redes de suministro oficiales. Pero para que ello tenga lugar, es necesario, en primer lugar, que sea accesible; en segundo lugar, que sea viable dicha acometida de acuerdo con un informe que se deberá de presentar por parte de la compañía suministradora; y, sobre todo, y lo más importante, que no induzca a la formación de un núcleo de población. Núcleo de población que aparece definido en el artículo 52 en su párrafo sexto de la Ley Urbanística Andaluza. ¿Y el futuro? El futuro son, yo lo planteo como unas propuestas de ley referenda que, valga la ironía, entiendo que deben de permitir que exista un AFO sostenible. La primera línea clarísima es la de cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico de los AFO. Es decir, vigilar que solamente los mismos se realicen obras de reparación y conservación, exclusivamente, porque la finalidad de los AFO es que el edificio conserve su vida natural, con el paso del tiempo se deteriore, se derrumbe, se destruya y desaparezca, pero que no se prolongue artificialmente su vida por medio de obras de reforma, ampliación o consolidación, porque si eso se permite, en el fondo lo que estamos abriendo es la vía, la espita, para que todos los ciudadanos vuelvan a intentar hacer la ilegalidad, que transcurra el tiempo y, en el fondo, como irónicamente ha dicho algún periódico londinés, pues que no se transforme los AFO en The Spanish Way of Property, la forma española de adquirir la propiedad, por cierto, ilegalmente. Segundo punto. El AFO tiene que ser una excepcionalidad fáctica. No tiene sentido que en ninguna comunidad autónoma, y no señalamos a nadie, existan miles o decenas de miles de edificaciones de AFO. Eso no se puede permitir. Se requiere un mayor rigor en el ejercicio de la disciplina urbanística y yo creo que precisamente a este deseo que se siente por parte de la población y también por parte de los responsables públicos es a lo que ha obedecido la creación y la eficacia de la labor de control y preventiva que se lleva a cabo tanto por la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia como por parte del Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, tercer punto, el AFO tiene que ser una excepción jurídica. Estamos viviendo una época de Big Bang del AFO. Sorpréndanse ustedes, porque es que resulta que ya la Dirección General de los Registros y el Notariado se ha soltado con una resolución de 17 de octubre de 2014 y ha dicho que, bueno, que de la misma manera que para construcciones y edificaciones podemos meterla en el registro de la propiedad, de acuerdo con el artículo 28 en su párrafo cuarto, entonces se refiere al anterior, al 20 párrafo cuarto del texto refundido de 2008, pues mire usted, también se van a aplicar a las parcelaciones prescritas para meterla en el registro de la propiedad. Esta doctrina ha sido confirmada por otras resoluciones posteriores de 15 de febrero y 4 de marzo del presente año. Yo creo, a mis cortas luces, que esta doctrina no se puede mantener. Por tres razones. Primera, se está desnaturalizando el concepto de AFO. Los AFOs se aplican a los actos de uso del suelo, construcciones, instalaciones y edificaciones. A esos y solo a esos. Por lo tanto, extenderlo a otras figuras, a la tierra, al suelo, implican una ampliación excesiva del concepto que lo que hace es que se difumine, algo parecido a lo que ha pasado con el concepto de matrimonio en el Código Civil. Segunda crítica. Oiga, es que el artículo 28 en su párrafo cuarto del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 es una excepción, señores notarios y registradores, una excepción al régimen general del apartado primero, que exige para la entrada de construcciones, instalaciones y edificaciones en el registro de la propiedad las autorizaciones administrativas exigidas por la legislación sectorial, traducido a nuestro lenguaje, licencias urbanísticas. Y da la casualidad de que el artículo 4, en su párrafo segundo del Código Civil, Derecho Privado, dice que las leyes penales excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán ni a supuestos ni a momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. No se admite la analogía para las situaciones excepcionales porque es que entonces convertimos la excepción en una regla general. Y bueno, y ya, en fin, para no enfadarme mucho más con la Dirección General, que no es la mía, pues lo que les quiero también recordar es que, bueno, esta doctrina a lo mejor puede tener un sentido, puede valer para ciertas comunidades autónomas, evidentemente para la andaluza no, en que a día de hoy la normativa vigente establece que las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable son imprescriptibles. He intentado ser breve, veo que no, pero quiero acabar con el mismo apunte personal con el que he empezado. Miren ustedes, créanme si les digo que me encuentro emocionado de venir a tierras gallegas porque estoy deseando de darle un abrazo a Santiago el Apóstol, patrón de todas las Españas. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muchas gracias. Creo que ya no es momento de hacer preguntas. Si os parece, retrasamos un poquito el comienzo. Nos damos una hora para comer todos. Bueno, todos estamos sobre la marcha. Una hora y cuarto. Lo veo que ponéis cara ya a las 4:30. Si os parece, nos reunimos de nuevo aquí. Intentaremos por la tarde ajustar más el horario. Muchas gracias.